24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 10:30 a 11:00 de la mañana y de martes a sábado bien temprano, señores, en horas de la madrugada, de 1:00 a 1:30 de la madrugada. Así que muchos deportes y bueno, el caso de la 1:00 de la madrugada después que finalice nuestro programa que es escuchado en todas partes del mundo. Así que vamos a hablar de deportes. Nuestra productora Bertica Arrabal, el ingeniero de sonido Víctor El Suavecito González. Señores, no es Víctor González el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles. Este es de la tierra de Rentería. Edgar Rentería, ese hombre que fue héroe en 2 series mundiales. Edgar Rentería de Barranquilla. Víctor El Suavecito. Y bueno, señores, les recuerdo de que nuestro correo electrónico es deportesconlosgrandes@gmail.com. Y también un correo electrónico que últimamente nos han escrito muchos desde Cuba, de la parte oriental, desde La Habana, de Matanzas, desde Villa Clara, Cienfuegos, desde todas partes. Me refiero a este correo electrónico, soscubamartí@gmail.com. S-O-S cubamartí@gmail.com. Esto es con todo lo que está pasando en Cubita la Villa. Así que, señores, ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar, charlar durante 2 programas. Con uno de los grandes boxeadores cubanos en los últimos años. Fue campeón panamericano en Río de Janeiro en el año 2007, campeón de una Copa del Mundo. Intervino en Juegos Olímpicos en Beijing, a propósito, allá en el continente asiático. Y ahora en el 2021 se están realizando precisamente en Asia los Juegos Olímpicos en Tokio, la capital japonesa. Fue monarca de una Copa del Mundo. Ganó a nivel internacional muchos eventos, también Cuba fue campeón en diferentes competencias y bueno, queda ese sabor de poder combatir, ver peleado con 2 grandes del boxeo cubano, primero amateur y después a nivel profesional, Guillermo Rigondot, bicampeón olímpico y el campeón olímpico del año 2004 en Atenas, Grecia, el ciclón de Guantánamo, Yuri Ortiz Gamboa. También combatió con otras estrellas del boxeo mundial. Pero esto lo vamos a abordar en estos 2 programas con este gran peleador cubano, Idel Torriente. Buenos días, Idel.
Buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, Idel. ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí?
Bien, gracias a Dios.
Eso es lo más importante. Me decía que estás residiendo y vas a regresar muy pronto, ¿no?
De esa de sí, Luciana. Estoy ahora mismo cogiendo forma deportiva para ver si tengo la oportunidad de regresar antes que se termine el año.
Sí, estás ahí en esa zona luisiana. Bueno, déjame decirte que en los años 80 Cuba y Estados Unidos tuvieron topes ahí en lo que es la zona de Lake Charles y New Orleans. Topes que, bueno, tú no habías nacido cuando eso, aquellos topes de los años 81, 83, la época de Hipólito Ramos, Omar Santiesteban, de tu papá y del Torriente, que después vamos a hablar de él. El eterno rival del Cienfuegos, Julito González, el hombre que perdió contra Oscar de la Hoya en 1990 en un tope Cuba Estados Unidos en Carolina del Norte, en Fort Bragg. Bueno, y del Torriente, Tu papá es de Pinar del Río, pero ¿dónde nació Idel Torriente?
Yo nací en San Miguel de Padrón, en La Habana.
O la tierra de Yasmani Tomás, ese gran pelotero de las Grandes Ligas y de un campeón olímpico, el primero de Cuba en todos los tiempos, me refiero a Juegos Olímpicos, ¿no? Orlandito Martínez, es del reparto Juanelo, ¿no es así?
Sí, pero yo soy de para arriba, para zona de San Francisco de Pablo.
Sí, ajá. Bueno, naciste ahí en San Miguel del Padrón, un municipio que ha tenido a muchos campeones, muchos peloteros, basquetbolistas y sobre todo boxeadores, porque también los hermanos Castillo son de ahí. Eliseo me dijo el otro día que, bueno, va a regresar. Fue campeón continental en el peso crucero y en el 2005 sostuvo aquella pelea con Vladimir Klitschko en Alemania. Me imagino que cuando era pequeño, 4, 5, 6 años, ahí en San Miguel del Padrón, jugabas bola, pelota, fútbol, diferentes deportes, porque cuando uno es niño todavía no ha decidido por qué deporte va a jugar, en caso de béisbol, o va a combatir en el deporte de combate, ¿no es así?
Sí, yo era malo en pelota y en fútbol, y entonces deporte no era muy bueno, que digamos.
Sí. ¿Y qué deportes comenzaste a practicar desde niño?
Bueno, el único deporte que he practicado en mi vida oficialmente es el boxeo.
Sí, bueno. ¿A qué edad comenzaste ahí en...?
Como los 10 años. Empecé como los 10 años porque mi papá era entrenador de gimnasio ahí de San Francisco de Paula. Y estaban mis primos también entrenando ahí. Y ya, por estar ahí en conjunto con la familia y eso, me empecé a entrenar ahí poco a poco.
Sí, y me imagino que formaste parte de lo que es la pre-IDE, ¿no?
Sí, yo empecé los provinciales esos pioneriles y al año me llevaron para Mugoa, que eso pertenecía a la Academia Provincial de La Habana. Al año empecé el deporte, fui a pioneriles,
sí,
y cogí 2 bronces y 1 oro. Y me llevaron para la Academia Nacional Provincial.
Ajá, eso está en la finca de los monos, ¿no? ¿Así? ¿En esa época?
No, eso está en Mugoa, en Boyero.
En Boyero, sí. Está muy cerca de lo que es la finca Olbein Quesada en el Guay, que después vamos a hablar.
Ajá, cerca, sí.
Más
cerca.
Adelante, sí. Me imagino que tomaste parte, digamos, en juegos provinciales, escolares y juveniles, ¿no? Ya lo que era en esa época Ciudad de La Habana.
Sí, yo fui campeón nacional escolar 2002. El único que fue juego escolar que fui, cogí oro. Y fui 2 veces plata en los juegos juveniles, en los nacionales, sí, juveniles.
Campeonato nacional juveniles. ¿Y recuerdas, sí, con quién perdiste en la gran final y en qué peso?
Sí, eso fue en 51 kilos. Yo cogí oro en los juegos escolares en 48. Y en 51 kilos cogí plata en los nacionales juveniles que perdí con Oñate. En los 2 nacionales perdí con Oñate, pero en el
Iván nacional Oñate, escolar
yo le gané la final a Oñate.
Sí, hay un grupito pequeño que fueron eternos rivales tuyos. Después vamos a hablar poco a poco, ¿no? Iván,
sí,
Oñate,
sí, sí,
y un francés. Uh-huh. ¿Y cómo te fue con Oñate? Porque Oñate creo que era de La Habana también, ¿no?
No, Oñate era de Guantánamo.
De Guantánamo.
Equipo estamos Cuba. Bastante por ello.
Sí. Ya que estás tocando el tema, bueno, ¿estuviste en la EFA Nacional?
Sí, estuve en el CEAL. Entré en el 2003, entré al CEAL Nacional. Y estuve en el CEAL hasta el 2006.
Sí.
Hasta 2006 que cogí plata de Playa Girón de Holguín, de Granma, sí, de Granma, mejor dicho.
Bueno, vamos a tocar ese tema de Granma, porque ahí en ese torneo ganaste varias peleas. Ahora, me llama la atención que le ganaste en ese año 2006 a un boxeador que, bueno, fue campeón olímpico en el 2002 en Londres, en Inglaterra, ha ganado campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, ha ganado muchos eventos, y estamos hablando del pinareño Roniel Iglesias, quien comenzó ganando campeonato nacional en Cuba en 48, y bueno, está combatiendo en 69. Ya yo diría que debe llegar el final de Roniel Iglesias en cuanto a Juegos Olímpicos se refiere, porque ya tiene 30 y pico años y realmente ha sido uno de los grandes boxeadores de Cuba en todos los tiempos. Con Roniel Iglesias le ganaste en semifinal por decisión a este pinareño el 31 de enero del año 2006, en ese, sí, evento en Bañamo. Recuerda que en esa época, en esos años, los campeonatos nacionales de Cuba se realizaban
en enero,
pues hace varios años, ahora se realizan en diciembre. Uh-huh. Pero que recuerda esa pelea contra Roniel Iglesias, porque le ganaste a uno de los establecidos del equipo cubano.
Sí, en ese torneo se esperaba que Rony Díez fuera a la final con Guillermo Redondeado, pero la gente no quería aceptar de que a mí nada más me ganaba en Cuba ese tiempo Guillermo Redondeado y Yuri Gamboa. Yo no había perdido con más nadie ya en ese nivel de mi carrera. Y entonces esperaban que Iglesias me ganara esa vez y lo sorprendí. Le gané 22 a 10 esa vez.
Victoria contra Roniel Iglesias, el Vuelta Bajero. Llegaste a la final en esa edición gallo contra el archi favorito Guillermo Riondo, que había ganado, sí, bueno, el título olímpico en el 2000 en Sydney, 2004 en Atenas, Grecia, y en el 2006 estaba conceptuado como el mejor del mundo libra por libra, porque tuvo un récord de más de 100 libras en el boxeo aficionado. Lo mismo que hizo Leonardo Martínez Fiz. Tú no recuerdas a Martínez Fiz porque eras un niño. Que...
No, sí sé quién es.
Camagüeyano, campeón mundial juvenil y bueno, campeón de una Copa del Mundo, titular en muchos eventos. ¿Cómo fue esa pelea? Porque Guillermo Riondo te ganó la gran final ahí en Bayamo, en la provincia, en la parte oriental de Cuba, 13 golpes a 4. O sea que hiciste tremenda resistencia contra Riondo, que apenas comenzaba en el boxeo, no muy joven, contra un experimentado Guillermo.
Sí, yo tengo, no sé cómo decirlo, pero... En cuestión de nombre y persona reconocida, yo no respetaba mucho eso, ¿sabes? Yo era un poco fresco en el ring, ¿me entiendes? Yo no había que ganarme, no importaba el nombre ni la persona que fuera, había que ganarme. Si me gana bien, si no, tú sabes. Eso era lo que pasaba conmigo, que yo desde que empecé fui peleando con gente reconocida en Cuba y le ganaba porque había que respetarme en el ring. Yo me daba a respetar en el ring.
Sí, bueno, antes de seguir con el tema, porque nos saltamos un poco, ¿no?, a las peleas contra Guillermo Riondo. Llegaste al equipo nacional en la finca Holbein Quesada, que en esa época, no sé si estaba así de esa garra todavía, Sarbelio Fuentes, un grupo grande.
No, cuando yo entré, que estaba era Sarbelio Fuentes.
Estaba Sarbelio Fuentes, ya, sí. Ya no estaba ahí el Chichar, ¿no?, esa garra. Y después entró, bueno, Peter Roque, pero vamos a hablar. ¿Cómo llegaste al equipo nacional Holbein Quesada ahí en la finca del Guajay?
Yo entro al equipo nacional después de perder con Riondo en la final, pero igual no me tenían el lugar que supuestamente yo había ganado. Yo había quedado el segundo hombre de Cuba en ese tiempo, pero me tenían en el gimnasio donde estaban la gente que estaban tercer y cuarto en el equipo nacional. Y entonces me tuve que ganar el respeto a puro sacrificio. Yo tuve que la gente pensara que a mí me iban a regalar las cosas por mi papá, y no, yo tuve que luchar bastante y entrenar y ganarle a la gente y además respetar.
Sí, bueno, en el 2003, dándole un poco atrás a los años, ¿no?, te enfrentaste con el ciclón de Guantánamo en Holguín. Perdiste 12 a 4 en el campeonato nacional en el peso mosca, bueno, como fue esa pelea contra Yuri Gamboa, que bueno, estaba a punto de ir a las Olimpiadas en Grecia, en Atenas, cuando ganó el título olímpico en 51 kilogramos, y un jovencito como Idel Torriente, con apenas 17 años. ¿Cómo fue aquella pelea contra Gamboa, que fue tu primer combate contra el ciclón de Guantánamo?
Ese fue mi primer plan de girón, con 16 años, acabadito de salir de los huevos escolares. La Habana me fundaron, el equipo de Ciudadana de todos los que estábamos ahí en el CEAL en ese tiempo, me escogió a mí para que yo fuera el 51 kilos a play, ¿no? ese fue en Holguín.
Sí.
Y me cayó, hice una pelea y la segunda pelea fue con Julio Quiamboa.
Sí.
Que igual, yo salí a pelear, Dios.
Sí, vamos a quedarnos ahí en Holguín porque tú sabes que han pasado últimamente muchas cosas en Cuba con respecto a las manifestaciones que comenzaron en San Antonio de los Baños, que pertenece a la provincia de Artemisa. Después sí. Se extendieron a Palma Soriano, y ya que tocaste el tema de Holguín, las manifestaciones en Holguín, en Santiago, en Camagüey, sobre todo, también en la parte central de Cuba, en La Habana, en muchos municipios ahí de La Habana, básicamente en toda Cuba. Fue algo increíble lo que sucedió últimamente con respecto a estas manifestaciones y del Torrio.
Sí, yo estoy pendiente a todo, yo estoy pendiente a todos.
Sí, sí. Y bueno, todos abogamos porque que haya paz, pero fue algo injusto, ¿no?, lo que se hizo ahí. Y bueno, hay que abogar al pueblo cubano 100%, ¿no es así?
No, es así. 100% de acuerdo contigo. Yo soy de los pocos boxeadores que habla de política sin miedo, porque a pesar de todo lo que pasé y todo lo que hice en Cuba, fui también víctima del sistema, ¿me entiendes? Ojalá que Estados Unidos dé paso adelante, que haga la intervención militar, que es lo que necesitamos en Cuba, y libertad para Cuba, es lo que quiero.
Sí. Bueno, vamos a seguir con tu carrera. En ese año 2003, en Holguín perdiste con Gamboa. En el 2004, en unas olimpiadas que le decían en esa época, Olimpiadas de
la
Cuba,
Olimpiada
¿no?
Nacional.
Olimpiadas Nacionales, perdiste, bueno, primero ganaste a Julián Fábregas. ¿Qué recuerdas de esa pelea contra el peleador Fábregas? Porque la pelea terminó por descalificación, el tercer round. ¿Cómo fue esa descalificación?
Bueno, ese mismo año, de 2004, en el Playa de Irón de Camagüey, me roban la pelea con Julián Fábregas. Y yo me quedé con esa espinita de que yo tenía que ganarle porque fue una injusticia y tenía que ganar, claro, ¿entiendes? Y entonces Pedro Roque, que era el entrenador mío ese que fue a esa competencia conmigo, me dijo: Torriente, va a pelear con Faria de nuevo. Tienes que convencer para que no pase lo mismo que pasó el Playro. Y yo le dije: tranquilo, bro, porque ya lo tengo todo pensado. Esto es a morirse ahí, si no, esa pelea tiene que ir para acá. Y así mismo fue. Desde que empezó la pelea, estuve arriba de él ahí, hasta que lo cansé y... Realmente fuera para un RDC, porque en realidad es lo que no podía más, se caía, se tiraba para el piso y entonces ya lo descalificaron
en tercer round. Ahí, con esa victoria contra Julián Fábregas, aseguraste medalla de bronce en ese peso mosca. Te tocó en la final de nuevo el ciclón de Guantánamo en su casa. O sea, primero te tocó Gamboa en el Campeonato Nacional en Holguín, cuando, bueno, perdiste contra Gamboa. Eso fue en 2003, y en el 2004 en Guantánamo, en su casa, llegaste a combatir ya discutiendo plata contra Gamboa. ¿Cómo fue esa pelea?
Esa pelea, desde que yo salí, yo le dije a Pedro Roque, que estaba ahí conmigo en la esquina, dije: profe, aquí yo no voy a ir para atrás. Yo no voy a pelear para atrás, voy a pararme ahí y vamos a ver a ver cómo tocamos. Y así fue, me paré ahí a pelear con Gamboa y nada, perdí, pero estuve ahí, nunca fui para atrás ahí.
Sí, sí. Bueno, te tocó candela siendo un muchacho prácticamente, 16, 17, 18, 19 años, te tocó candela porque te tocó combatir, por ejemplo, ya hablamos de Romero Iglesias, pero con Guillermo Riondo, tu primer combate fue en el 2005, en Vuelta
Abajo. En Pinar del Río.
En Pinar del Río, la tierra de tu papá y del Torriente padre, ¿no?
Ajá.
Perdiste por round, pero háblame de esa pelea porque me llama la atención que terminó 5-2, o sea, fue un combate sumamente cerrado, Torriente.
Realmente fue 5-3 la pelea. Esa vez me dicen, oye, tú vas a pelear con Riondo. Ya Rigo era campeón olímpico, ya todo ya...
No, Rigo era bicampeón olímpico.
Ajá.
Dos veces campeón olímpico en esa época, 2005.
Y yo, bueno, digo, nada, a pelear. Y como me caracteriza, salí a pelear con Rigo. Y entonces, en el primer round, Rigo sale y lo primero que hace es que me tira un recto a la boca del estómago. Y yo digo, da durísimo. Yo mismo me digo, da duro contigo.
Sí, sí.
Y ya, pero fue lo único. Ya después que me recuperé, le caí arriba ahí y no lo dejaba ni respirar. Y entonces le decía, profe, yo quiero, le decía a Fidel, oye, yo voy para adelante, yo voy a ganar. Y esa pelea, el público, yo no, tú sabes, yo acepto mi derrota. Pero esa pelea, el público de Pinar del Río se levantó y dijo que yo había ganado esa pelea. Esa pelea fue, vaya, histórica.
Sí, fue una pelea sumamente cerrada, porque decir 5-3 contra un bicampeón olímpico, campeón panamericano, campeón de la Copa del Mundo, monarca en muchos eventos internacionales, y en esa época Guillermo Riondot había realizado más de 200 peleas, tenía 102 o 103 victorias consecutivas, que en esa época fue récord. Y perder ese combate en Pinar del Río 5-3, estaba para cualquiera de los dos, o sea, quiere decir que le realizaste tremenda pelea.
Sí, yo las dos peleas que tuve con Río fueron bastante bastante interesantes.
Sí, bueno, en el año 2006 interveniste en muchos eventos internacionales, incluyendo, ya hablamos de Guillermo Riondo, aquella pelea en Bayamo, en el Campeonato Nacional de Primera Categoría, cuando perdiste en la final contra Guillermo Riondo, después de ganarle, ¿no?, al voltavajero Roniel Iglesias. En el 2006 ganaste muchos eventos internacionales, pero también interveniste en lo que se llama Dual Meet, ¿no?, en un tope Cuba-Francia. Esto fue en Francia. Derrotaste dos veces a Amine Boumerdassi. ¿Qué recuerda de aquellas peleas, de aquella victoria contra este francés?
Bueno, ahí en Francia había que convencer porque cualquier fallito que tú tuviese la pelea, al momento era una pelea que no era tuya. Los franceses son un poco, tú sabes, fuertes con lo que es la cosa de los jueces y esas cosas. Pero sí, tuve buenas peleas ahí en Francia. Esa vez era jovencito, no tenía ese fogueo
internacional,
¿me entiendes?
Sí.
Y entonces, pero no, me sentí bien. Yo siempre salgo con confianza a pelear. Eso es lo bueno que tengo, que no me dejo intimidar por ningún peleador.
Sí.
Pero una pelea interesante.
Ajá. Bueno, eso fue en abril del año 2006. Después, otro tope Cuba-Francia en el mes de mayo. Ahí no te fue muy bien porque perdiste dos peleas contra un rival al cual tú debes recordar muy bien, ¿no? Ali Jalat. ¿Qué pasó ahí? Porque la primera derrota tuya la perdiste por decisión en 4 rounds y después también por puntos. 37-12 el segundo combate y el primero fue más cerrado. 33-27.
Es lo que te digo. En Francia es cosa de puntuación y más con los peleadores favoritos de ellos, ¿viste? Era muy difícil sobresalirse. Ahí ganamos muy pocos cubanos.
Sí.
Y esa vez me tocó perder con Ali, que era uno de los, ¿no saben?, de los favoritos de Francia.
Quedamos,
eran como dos o tres. Y de los dos o tres, él era uno de los favoritos.
Nos quedamos ahí porque ya se nos fue el primer programa contigo con Javier Torrientes, el gran peleador cubano, olímpico, campeón de una Copa del Mundo, campeón panamericano, monarca en muchos eventos internacionales. Así que muchas gracias, Javier Torrientes, por tu presencia aquí en este primer programa. Regresaremos de nuevo contigo. Así que muchas gracias, Javier Torrientes, un millón de gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Mis amigos, gracias. Víctor Suavecito González, nuestro ingeniero de sonido. Vertica Raval, nuestra productora. Les recuerdo de que nuestro correo electrónico es deportesconlosgrandes@gmail.com. Y otro correo electrónico, hemos recibido muchos correos, este que la voy a mencionar. SOS Cuba, o sea, soscubamartí@gmail.com. soscubamartí@gmail.com. Ahí nos pueden escribir desde cualquier parte del mundo, especialmente de Cubita la Bella. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.